La ponencia que presento a estos sextos coloquios es, como ya se ha indicado, Cuba y Canarias en la crisis del colonialismo español del siglo XIX. El objetivo principal que nos hemos propuesto en esta ponencia consiste en acercarnos al estudio del colonialismo español del siglo XIX en su fase inicial, en su fase final de crisis y liquidación casi total. Hemos renunciado al estudio de Filipinas, no por falta de fuentes, sino porque consideramos que Cuba se encuentra en el mismo espacio geoestratégico de nuestro archipiélago. Antes de continuar, es preciso realizar una primera advertencia, ya que este tema ha podido ser objeto de diversos enfoques metodológicos en la historiografía contemporánea española. Recordemos las aportaciones de los profesores Pavón, Cover, Mesa o la más reciente de Carlos Serrano. En esta ponencia pretendemos realizar una tentativa algo alejada de estas vías de investigación, ya que afrontamos el tema desde una óptica canaria. Ya veremos qué quiere decir esto. Para lograr un mejor conocimiento de nuestro archipiélago en la España de la primera restauración borbónica. El llamado desastre colonial de 1898 ha dejado de ser considerado y contemplado por la historiografía española como un conflicto exclusivamente ultramarino, es decir, la guerra de Cuba, lo de Cuba, lo de ultramar, como figura en la prensa de la época. Un conflicto exclusivamente ultramarino que solamente puede comprenderse en el contexto de la política internacional de las grandes potencias mundiales en esa fase del imperialismo que viene definida por la tendencia a la redistribución colonial durante la última década del siglo XIX. Es necesario además que se profundice analizando las mentalidades colectivas de los pueblos implicados en el proceso que se pretende explicar. Por ello, hemos utilizado la prensa de la época por ser una de las más importantes, aunque no sea la única fuente que se pueda utilizar. ¿Cómo era la mentalidad del colonialismo español o del colonialista español? ¿Qué rasgos peculiares tiene si lo comparamos con los nuevos imperialismos que están surgiendo en el siglo XIX? ¿Por qué reaccionan de distintas formas el pueblo cubano y el canario ante la opresión colonial? Esta y muchas preguntas más surgen. En primer lugar, hemos de tener en cuenta que una pequeña potencia como España no puede mantener un imperio colonial de extensión superior a su capacidad defensiva, sino recurriendo a una política de alianzas. Y la política exterior española durante la restauración canovista se debatía entre el pesimismo, entre comillas, de un sector del pueblo y el orgullo nacional, también entre comillados, que se utilizaba y esgrimía para hacer frente a las guerras coloniales de Cuba y Filipinas primero y después, posteriormente, a las aventuras africanas. El desenlace de estos procesos bélicos creará en nuestra sociedad canaria una especie de síndrome cubano que se traducirá en una actitud política de españolización del archipiélago y de constantes denuncias del abandono e indefensión de Canarias por parte de nuestra mal llamada o mal estudiada burguesía canaria. En fin, eso es un tema que no vamos a entrar ahora en esto porque sería otra cuestión. Una cuestión que se nos planteó cuando comenzamos nuestro trabajo fue la de saber si podemos considerar a Cuba y Canarias como colonias españolas, o si por el contrario eran los Estados Unidos y Gran Bretaña quienes poseían el verdadero control de la situación. En el caso de Cuba, parece evidente que se encuentra en la órbita de su vecino del norte, ya que los comerciantes cubanos se vieron obligados a elegir entre el estrecho mercado español y el norteamericano. Se puede afirmar que desde 1880 aproximadamente aparecen los trusts de la refinación del azúcar cubano y comienzan sus inversiones de tipo imperialista en Cuba, el capital financiero yanqui, muchos años antes de que dejara de ser española en 1898. El abandono y la desidia de los gobiernos de la metrópoli española habían hecho que Canarias viviera una situación análoga y que Gran Bretaña ejerciera un dominio casi total sobre el archipiélago, que se convierte en una colonia sin bandera, entre comillas, del imperio de su majestad británica. Pero los orígenes de esta situación podemos encontrarlos en el Tratado de Utrecht, según el cual, y cito textualmente, el gobierno de España se compromete a defender Gibraltar contra todo ataque de tierra. Y como contrapartida, en virtud del artículo 5 de este mismo tratado, el gobierno británico se comprometía a defender en nombre de España, las Islas Baleares y Canarias, lo cual constituye una cierta cesión de soberanía, ¿no? Este acuerdo hace posible que España no pierda estos territorios durante el proceso de redistribución colonial del siglo XIX, porque a Gran Bretaña le basta con enarbolar la bandera del libre comercio para ocultar sus apetencias imperialistas. En nuestra ponencia hemos desarrollado el tema de investigación ya citado siguiendo el sumario más o menos el siguiente. O sea, es decir, en primer lugar hemos estudiado Cuba y Canarias, colonias españolas, o sea, que es esto que hemos presentado, Cuba en la órbita de los Estados Unidos y Canarias, colonia británica. Y luego, en un segundo apartado que hemos dividido en tres partes, hemos analizado la guerra de Cuba en Canarias, es decir, cómo se percibe el conflicto en las islas. Y luego, un segundo apartado que sería Canarias en la guerra de Cuba, es decir, que sería la aportación de los canarios a ese conflicto. Y un tercer apartado y último, que es el de la intervención de los Estados Unidos en 1898. No vamos a resumir la ponencia, sino voy más bien a tratar de destacar aquellas cuestiones que me parecieron más interesantes para esta intervención. Aunque durante la segunda mitad del siglo XIX Cuba va a ser el lugar preferido de la emigración canaria, ya que existía una tradición secular que se remontaba al siglo XVI, en el diario de Tenerife nos encontramos unas crónicas enviadas desde Cuba al director don Patricio Estebanes y Murphy por emigrantes canarios que nos dan una información sobre la situación de estos en la Perla de las Antillas. Uno de estos corresponsales, el palmero Esteban Rodríguez Acosta, se lamenta el 5 de junio de 1889 de las injusticias que soportan los emigrantes canarios, como la sufrida por Juan Suárez, un hombre trabajador, un honrado trabajador isleño, que no había cometido delito alguno, salvo el de llevar el mismo apellido de un secuestrador huido de la fortaleza del Príncipe de La Habana. En la salvación de la vida de este paisano va a jugar un papel importante el presidente de la Asociación Canaria de Beneficencia y Protección Agrícola de La Habana, que era entonces el doctor Cuba, miembro de una importante familia de La Gomera, que ha sido objeto de amplio estudio en la interesante ponencia presentada por Gloria Díaz Padilla. De su crónica, de esta primera crónica que hemos hablado, del 5 de junio de 1889, extraemos el siguiente fragmento que creemos que se comenta por sí solo. Ya usted ve la suerte nuestra en esta feliz colonia. Somos los más, los que aquí venimos a trabajar como nadie trabaja, porque los canarios, en su inmensa mayoría, van a trabajar al campo. Y claro está que sin la agricultura este país nada valdría. Y a pesar de esta condición nuestra, todos los días estamos siendo víctimas de estas lamentables equivocaciones, de estos inicuos atropellos y de estas infamias que ya nos desesperan y que nos hace, que nos obliga a odiar y a maldecir a todos los gobernantes y a todo lo que venga de la noble y generosa nación que nos domina. Otro corresponsal, Fermín Rodríguez, en el mismo periódico, en una carta publicada el 22 de enero de 1891, defiende a su paisano Manuel Linares, también periodista, que ha sido atacado por el periódico El Liberal de Las Palmas de Gran Canaria, porque durante una reciente visita suya al archipiélago defendió la idea de educar a los emigrantes elevando el nivel cultural y formación política para que sean explotados, para que no sean explotados en Cuba y si regresan puedan contribuir mejor al engrandecimiento de Canarias. Para El Liberal de Las Palmas, órgano adicto cercano a León y Castillo, nos comenta Fermín Rodríguez, es un inconveniente al porvenir de nuestras islas la educación de esas masas inconscientes que, huyendo de la miseria que les proporciona, entre otras cosas, la insaciable voracidad del fisco, viene a poblar los campos vírgenes de América. Lo conveniente, según Fermín Rodríguez, es seguir haciendo política fusioleonina, se refiere a política cercana a León y Castillo, aumentando el número de los cepillos en los calvarios, proteger incondicionalmente la burocracia y dejar que esos campesinos acudan a suplir al etíope de otros tiempos con su merced en la boca, el sombrero en la mano, la superstición en el ánimo y un miedo cerval aún hasta el último de los polizontes. Que con este sublime espectáculo de nuestra cultura se resuelven admirablemente todas las cuestiones económico-sociales que acabarán al fin por hacer un pequeño desierto o un repugnante bajalato de cada una de las Canarias. Textualmente es la cita. Ahora, y justifica su actitud crítica al diario de León y Castillo diciendo que él, que Fermín Rodríguez, su actitud es: solo procuraremos rendir culto siempre a la verdad y sobre todo al engrandecimiento de la patria canaria, representada en todos y cada uno de sus hijos. Como no siento ni he sentido jamás latir mi corazón a impulsos del localismo, siempre me he sentido verdaderamente orgulloso, así con la respetable personalidad del señor Galdós, como con la del señor Alvarado y otros distinguidos canarios que honran su patria. Quizás sea el distanciamiento objetivo que proporciona la lejanía de la emigración el que permite que nuestro corresponsal haga una crítica del localismo y se declare patriota canario de todas y cada una de las islas, en un momento en el que el crédito insular, etcétera, pues, como siempre está. Más adelante, en 1893, se desatará una viva polémica como consecuencia de los decretos de reforma militar del ministro de la Guerra, el general López Domínguez, que intenta suprimir la Capitanía General de Canarias y surge otra vez el llamado crédito insular. Aunque pensamos que existe una preocupación real de ser invadida y anexionada por otras potencias y por ello se piensa que esta reforma militar podría aumentar la indefensión militar de las islas. Un diario madrileño, El Correo Español, se pregunta el 28 de marzo de 1893 si no aprovechará la astucia inglesa ese germen de disgusto y hasta de resentimiento para sembrar en ella cierto antagonismo y hasta repulsión hacia la madre patria, añadiendo que para que los habitantes de Tenerife esta reforma supone la imposición de la mayor de las humillaciones y llama la atención del hecho de que, cito textualmente, muchos emigran a Cuba y allí unirán tal vez a su amargo o resentimiento el espíritu separatista. Resumiendo, podemos apuntar que los argumentos que se esgrimen para defender el mantenimiento de la Capitanía General de Canarias son variados y muestran un estado colectivo de inseguridad y desconfianza que explica en parte los artículos de defensa de la españolidad de las islas que aparecen en ese año con cierta frecuencia, sacando a relucir la derrota del almirante Nelson, la importancia de Canarias como base de apoyo para una posible expansión colonial española en el continente africano. Por ejemplo, don Imeldo Ferís, marqués de Villasegura, ruega en el Senado al ministro de la Guerra el 4 de abril del 95 que mire con algo de benevolencia y con cariñosa atención a aquel hermoso archipiélago que es y será siempre codiciado por todas las naciones del mundo. Y ya que hace más de 4 siglos que España las conquistó y que es la colonia, cito textual, que más se ha asimilado a la madre patria, sea ella en aquellos apartados mapas el orgullo de esta patria querida y fortaleza inexpugnable. Nos parece interesante que el 12 de abril la recién formada Junta de Defensa de los Intereses de Tenerife llegue incluso al atrevimiento para aquella época, de pedir una cierta autonomía para Canarias, cuando afirman en un manifiesto dirigido al público en general lo siguiente: provincia española, este archipiélago, con iguales prerrogativas y deberes que las que solo están separadas por caprichosas demarcaciones oficiales, ha de tenerse en cuenta, sin embargo, que lo real se impone a lo convencional e imaginario, y que mirando al hecho de que no puede prescindirse cuando se trata de aplicar el derecho, nuestra organización debe ser un tanto autonómica sin romper ni debilitar por eso los lazos que a la madre patria nos ligan. En la ponencia nos ocupamos de la Guerra de Cuba 1895-1898 desde una perspectiva no bélica, que resalta el enorme interés que despierta este acontecimiento en las islas. La visión que nos presenta la prensa canaria de esta guerra es favorable a uno de los bandos, al español, y no se reconoce el menor valor o virtud en el otro, lo cual tampoco es extraño, dada la censura de prensa, por supuesto, y todas esas cuestiones. Pero se ve con disgusto cuando se tienen noticias de algún canario, que algún canario esté luchando con los insurgentes. En un artículo firmado bajo el seudónimo de Senjime, Julio Rodríguez, un funcionario de correos nacido en la península y destinado en Santa Cruz, nos pinta el siguiente panorama sobre los primeros momentos del conflicto hispano-cubano en el diario de Tenerife. Hay aquí tan gran número de familias pendientes del trabajo de sus hijos, de sus hermanos, de sus parientes, es tal el cúmulo de intereses de relación con la Gran Antilla, que solo el anuncio de un trastorno lleva el desconsuelo a todos los picachos, a todos los valles, a todas las casas y a todos los campos. Los pocos y míseros trogloditas, es cita textual, que existen en la provincia, todos ellos reducidos están a los socorros de los individuos fuertes de su familia que tienen en las Antillas. En cuanto a los canarios que lucharon con los insurgentes, es más difícil, como ya he dicho, encontrar información porque se tiende a minimizar la cantidad y a ocultar los nombres porque sus familiares tienen miedo o vergüenza. Resulta interesante el párrafo que hemos seleccionado del corresponsal palmero ya citado, Esteban Rodríguez Acosta, que después de contarnos que una partida al mando del cabecilla Leoncio Vidal ha destruido la mayoría de las tierras de los agricultores canarios de Camajuaní, se lamenta y nos dice que lo que más nos apena el ánimo es pensar que a los malvados se hayan unido algunos hijos de esa tierra, tal vez mal aconsejados o impelidos por la miseria o la maldad que de todos hay. El caso es que en las mismas filas del desgraciado Vidal figuraban y continúan hoy en la partida varios individuos que hasta comenzar la rebelión que nos azota estaban dedicados a las rudas faenas del campo sin que dieran motivos a sospechar de su honradez. Para los que impelidos por fuerzas mayores han seguido a los rebeldes, pero los que se han ido voluntariamente al campo enemigo no tienen perdón de Dios. Esos merecen la condenación de todos. Como nos señala en su documentada tesis el profesor Julio Hernández, en la guerra de Cuba se practicaba como medio para hostigar al enemigo incendiar cañaverales, vegas tabacaleras y haciendas. Esto arruinó a muchos pequeños propietarios canarios que se vieron obligados a regresar a las islas en una situación peor que cuando se fueron. Los que se unen a la partida de Leoncio Vidal son con toda seguridad braceros que cobraban un salario de estos propietarios canarios de Camajuaní, viviendo en unas condiciones de extrema dureza y explotación cercana en muchas ocasiones a la esclavitud. Por todo ello, no es de extrañar que abrazaran como suya la causa de la independencia, porque esperan mejorar su situación si vencen los insurgentes cubanos. Otro tema que nos ocupa en la ponencia, con una cierta extensión y que tiene una cierta extensión en la prensa canaria, es todo lo relacionado con la etapa del mando del general Weyler en Cuba. Se pasa de un cierto optimismo inicial, porque se piensa que el marqués de Tenerife terminará en tiempo breve con el conflicto, pero esta alegría se va transformando paulatinamente según avanza el tiempo, y se conocen o se sospechan los métodos que empleados por el general Weyler en Cuba, aunque la censura de prensa evite en todo momento que se conozca la verdad. La prensa de Las Palmas va a ser más crítica que la de Tenerife cuando juzga al general, quizás por la mayor vinculación de este con la isla capitalina. Y para terminar esta intervención, voy a resumir algunas cuestiones que también son objeto de un estudio más detallado en la ponencia y que, si alguien lo desea, puedo ampliar una mayor en el coloquio posterior. Nos referimos a los problemas relacionados con los proyectos de aclimatar las tropas españolas en Canarias antes de enviarlas a las Antillas, porque se daba un alto índice de mortalidad antes de poder entrar en combate. Y el asunto, otro asunto interesante, del reclutamiento de los mozos de quinta en Canarias y las situaciones que se crean al no poder pagar las 2.000 pesetas oro que se pedían por la redención. Don Imeldo Ceriz protesta en el Senado por el procedimiento seguido en Canarias y declara que en aquel país, por lo visto, no se hacen quintas, sino levas, cazando a los individuos como si fueran conejos, y creo que no estamos en tiempo de que esto pueda hacerse. Pero también existe otra razón importante para pedir que no se envíen las tropas canarias al conflicto, como nos señala el Diario de Las Palmas el 22 de mayo de 1895. El señor Cánovas del Castillo, dice el periódico Gran Canario, jefe del gobierno conservador, persiste en su empeño de que se envíen a Cuba las tropas de estas islas, sin fijarse en que son batallones regionales y que de llamarse las reservas a activo, aquí donde no existen brazos, la agricultura quedaría por completo arruinada. Así pues, existen peculiaridades en Canarias que merecen un estudio monográfico, como son, por ejemplo, el tema del ejército territorial o de las milicias canarias, que ya hemos tocado, y el otro sería las acciones que no se implante en el archipiélago en 1844, sino a partir de 1898 para sustituir las guardias provinciales que cumplían hasta ese momento las funciones de orden público. En un reciente libro, el historiador Diego López nos señala que la Guardia Civil se va a convertir en un formidable instrumento de centralización para el Estado español, siendo esta la función que quizás vaya a cumplir en Canarias después de 1898. Y por último, la guerra hispano-norteamericana de 1898 va a producir un impacto enorme en Canarias, sobre todo por el peligro de invasión y bombardeo por parte de la escuadra norteamericana al mando del comodoro Watson. De este asunto se ha ocupado el historiador canario ya citado Julio Hernández en diversos artículos y publicaciones. Aquí destacaremos en la ponencia me extiendo con más. Aquí destacaremos que en la prensa se resucitarán los temas de la intervención militar y el abandono total del archipiélago, y se insistirá en que Inglaterra jugó un papel fundamental para evitar esta invasión. Como consecuencia, seguramente, del compromiso suscrito en el Tratado de Utrecht, que ya hemos señalado en el comienzo de esta intervención. Dejemos ya, y esta vez sí es verdad que termino, esto, que sea el ya citado Esteban Rodríguez Acosta el que cierre esta presentación con un texto impregnado por el sentimiento de la derrota, y es posterior a, o sea, es de 1898, en el que apunta lo siguiente: pensamos de Cuba lo mismo que pensamos respecto a Canarias. Si un día ese país dejara de ser de España y ha de caer en las garras de algún otro poder, es preferible, lo deseo y lo pido al cielo, que el mar inunde esas costas, o el majestuoso Teide con toda su grandeza arrojando a torrentes su lava destructora, confunda en el abismo esas peñas inolvidables sin dejar señales siquiera de haber existido ahí el paraíso del mundo. Thank you.